4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros ya cambiamos el buenas noches por el buenos días. Nos convertimos en el primer despertador de la radio. Y yo creo que en el único programa de radio en el que no habla de política, no se mete en problemas, no vamos a faltar el respeto a nadie y nos vamos a dar cuenta que a pesar de todo, la vida mola un montón. Me gusta demostrarlo a través del montaje de calles positivas. Lo hacemos siempre a las 4 y a las 5. Y fíjate, durante estos meses hemos conocido muchas historias de pacientes que han estado al borde de la muerte tras enfermar por coronavirus. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva con una de las más duras. De hecho, en el hospital llegaron a darle la extrema unción. Se trata de Manuel Laguna, el comisario jefe de la Policía Nacional de Cuenca. El pasado 5 de junio, el agente era dado de alta tras estar, escucha bien, 63 días en la UCI, 32 de ellos en coma inducido. Y este pasado domingo pasaba por los micrófonos de Tiempo de Juego y atención ponedores, porque nos dejaba impactado a todos con su historia.
Estuve dos noches normal, más o menos, y ahí me dio la crisis. Acabó siendo pues un fallo de varios órganos, los riñones, a nivel general el estado mío en ese periodo de coma inducido era pues crítico. De hecho le dijeron a mi mujer que tenía el 98% de posibilidades de fallecer. Que se puede decir que he vuelto a nacer.
Tremendo. El comisario Laguna, que durante 40 años se ha enfrentado al crimen organizado y crimen terrorista, se encuentra ya en casa tratando de recuperarse de las secuelas que le ha dejado el coronavirus. A sus 58 años ha perdido 15 kilos y hasta que recupere la masa muscular tiene que usar un andador. Aún así está feliz porque su caso ha sido un auténtico milagro, así que esperamos que pronto pueda volver a estar de servicio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole a este lunes 15 de junio las calles, hay un montón de gente que como tú no está durmiendo, hay gente que está trabajando, gente que no concilia el sueño, amantes de la radio, amantes de la cadena COPE que se encuentran aquí, y hasta las 6 de la mañana hay que poner un montón de calles. Nosotros te vamos a resumir lo que te vamos a ofrecer en nuestra primera hora. Yo creo que no hay que ser muy mayor para recordar cómo no hace mucho tiempo, cuando ibas al cine, había una persona en la sala que te solicitaba la entrada y te acompañaba hasta tu propia butaca. Era la figura del acomodador y se le diferenciaba del resto por su indumentaria. Bueno, pues esa figura tan importante en cualquier cine y también algún que otro teatro ha llegado tras el coronavirus a algunas playas de nuestro país. Enseguida te vamos a contar todo esto porque hay un montón de cosas que tienes que saber. Hay más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué calles nos tocan poner?
Bueno, pues voy a contar también noticias curiosas como el susto que se ha llevado un norteamericano cuando le ha llegado la factura del hospital en el que le ingresaron por coronavirus. También vamos a saber un poco más sobre Álvarez de Pineda. Era un marinero clave en la cartografía de Estados Unidos y es español. Así que sabremos más con él gracias a Jorge Casesmeiro. Y por supuesto vamos a leer los mensajes que ya nos están llegando de los ponedores. Hoy sobre manías, Pulpo. Yo tengo unas cuantas, ¿eh?
Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos nuestras propias manías. Las vamos a compartir. Vamos a conocer también las manías que tienen nuestros propios oyentes, nuestros ponedores. Y nos vamos a dar cuenta que es que, oye, que somos todos muy parecidos. Tenemos manías muy, muy semejantes. Las iremos leyendo en facebook.com/poniendolascalles, donde arranca el programa, donde arranca la semana, siendo 51.875 los ponedores que conformáis nuestra red social en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que si tú me sigues ahora, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Así que te animo a que te sumes a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. A ver si conseguimos esos 25 ponedores que nos hacen falta y llegaríamos hoy a los 51.900 seguidores. Te animo a que lo hagas. Vamos a recordar algunos de los ponedores que marcaron el teléfono del estudio, entraron en directo y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos
¿Dónde
días,
estás ahora?
Por el programa.
Pues muchas gracias.
Estoy aquí en la estación
De Santa Justa, nosotros no ponemos las calles, nosotros ponemos los caminos de hierro. Yo soy maquinista, jefe tren, y como todos los días, pues lo que hacemos es prestar el servicio a aquellos trabajadores pues que se desplazan hacia bien de provincia, bien de capital, en fin, se desplaza de para poder ir a su trabajo. Entonces ahí estamos nosotros todos los días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
Eindhoven. Esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Uh-huh. ¿Cómo nos escuchas desde allí?
Pues a través de la aplicación móvil.
¿Y cómo te adaptaste al idioma? Porque encima el idioma de allí es rarito, ¿eh?
Una mijita, sí. Es un poquito raro.
Un poquito raro. El principio pues, sería duro, ¿no?
Sí, echándole mucho valor y sobre todo... La gente de aquí es muy, con los extranjeros, suele tener mucha paciencia. Oh. Y como te defiendas un poquito con inglés, no tienes ningún problema.
Pascual.
Hola, Pascual, ¿y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Ajá, ¿y uniforme entonces? ¿O de
paisano? Sí, claro, de uniforme, sí, claro.
¿Color?
Ah, azul.
¿Azul por la parte de arriba, gris abajo quizás?
Pues sí.
Muy bien, ¿te ha costado? A lo mejor el pantalón es que está ya un poquillo como para echarlo a lavar, ¿o no tiene nada que ver?
No, no tiene nada que ver.
Buenos días.
Pues aquí hacemos baldosa, trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño, para el suelo.
Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusafes Valencia a suministrar las piezas para el montaje de los asientos del Ford Kuga.
Pues voy conduciendo un camión cisterna, transportamos gasolina y gasoil.
Parece que después del día la noche no existe, pero es que la noche existe casi más que el día trabajando.
Poniendo las calles.
Hay un montón de gente que hace cosas increíbles para que cuando se despierten los que ahora están durmiendo, España siga produciendo y siga creciendo. Hay un montón de gente que es insomne y escucha la radio, así que un abrazo para todos vosotros. Aquí lo hemos demostrado con esas notas de voz en el 950-6006. El teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a diplomar, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Ponedores que nos acaban de seguir, pues Roberto Carabias, Sergio Porra Romero, Víctor Manuel Moreno Márquez, Enrique Albañana, también nos acaba de seguir Iñaki Castillejo, Tomás Mateo y María Salvador. Lo acaban de hacer, así que les doy las gracias y la bienvenida. Y sobre todo hay que decirles que, mira, van a conocer el tiempo que nos espera para la jornada de hoy. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos semana y primeras horas de lunes con cielos nubosos en prácticamente toda la península, aunque las lluvias también seguirán presentes en el oeste de Galicia. A lo largo del día, además, encontraremos chubascos y tormentas en las zonas montañosas, en el Cantábrico Occidental y en los Pirineos. En Canarias también posibles chubascos. Las temperaturas hoy lunes ascienden las diurnas en casi toda la península, excepto en Galicia, Cantábrico, Cuenca del Ebro, litoral noroeste y en Baleares, y van a ascender las diurnas también en las Islas Canarias.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Te vamos a acompañar durante las dos próximas horas y te vamos a contar manías. Hoy vamos a hablar de manías como la que nos cuenta María Castillo. Dice, buenos días, Pulpo. Manías muchas, pero una peculiar es que cuando bajo escalones voy cantando 1, 2, 3, 4, Margarita tiene un gato. Y así durante toda la canción. Mari Castillo, gracias. Un abrazo a la gente que está en las fábricas, a la gente que está en los turnos de madrugada. Un abrazo a la gente que está trabajando ahora mismo de manera solitaria, de esos que miran a la izquierda y miran a la derecha pero no encuentran a nadie. Bueno, se van a dar cuenta que ahora mismo hay un montón de gente que está haciendo un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles, y que aquí todo el mundo suma, se lee los mensajes, se integra la audiencia en el programa, y te vas a dar cuenta que hay mucha vida entre las 4 y las 6 de la mañana. Ahora son las 4:16, 3:16 en las preciosas Islas Canarias, y estamos conociendo las manías de nuestros ponedores.
Sí, es bueno saber que estamos todos un poquito zumbados, ¿sabes? Porque esto pues hace que te sientas mejor con tus pequeños TOC, que se les llama. Paz Morillas, mira, dice, mi manía, contar las piezas que meto en el lavavajillas antes de ponerlo. Tú imagínate, ¿eh? O sea, hay un plato, tres platos, cuatro platos, dos vasos.
Contar efectivamente es un tema de manía. A lo mejor manía en sí es otra, el tener colocados los platos de postre en un bloque, las cuchillas, los cuchillos en un lado, los tenedores en otro.
Esa es la mía. Yo no cuento, no sé las piezas que meto, pero sí que va cada cosa. Cuando yo pongo en la lavavajilla se sabe. Porque va cada bloque, plato
va bloques,
en bloques,
claro.
Sí. Pues ella dice que cuenta eso, lo que meten en lavavajillas y también en la lavadora, las piezas. Así que, y las galletas, que siempre se las come de dos en dos mojando la leche.
Claro, bueno, eso de las galletas mojadas de dos en dos va a dar mucho juego, porque efectivamente hay mucha gente que hace lo mismo. Yo también, yo mojo las galletas de dos en dos cuando como galletas. Es verdad que hace mucho que no como, pero cuando mojas las galletas tienen que ser de dos en dos, y además por la parte lisita, tocando la una con la otra.
Ah, claro, así como un bocadillo.
Como un bocadillito, efectivamente.
Muy bien. Oye, Jan Vélez, nunca cambiarme de calcetines los jueves. Y se parte de risa. Pues dice, claro. Si trabajo de mañana, me los cambio el miércoles por la noche para llevarlos ya limpios.
Qué barbaridad.
Muy fuerte.
Bueno, así de manías así también de calzado y pies y demás, Fernando La Huerta Pardo, que nos dice que siempre se calza el pie derecho el primero. Pero, Fernando, y es que yo también hago lo mismo, no sé por qué, pero empiezas por el derecho y luego por el izquierdo, no entiendo por qué.
Sí, no, yo pues eso no todo de manía. Ahí me puedo despistar, casi siempre empiezas por el derecho, pero yo creo que es los que somos diestros tenemos esa manía. Pero no es tan. Pero yo lo considero ya manía si no puedo hacerlo de otra manera. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí. O sea, tú los pies no te los miras mucho, ¿verdad?
Yo, bueno, me los miro de refilón porque es mejor no verlos, claro.
Ya. O incluso apagas la luz.
Qué cosa más fea. Bueno, yo estoy hecha a ellos, ¿eh?
Ya. Nos hemos hecho a ellos todos.
Todos, ¿verdad? Sí, porque la gente no me dice nada por la calle.
No, claro. Porque también anda rápido.
Aunque lo espere. Sí, y lo hago aposta para que no se vean bien los dedos.
Para que no se fijen.
Jaime, que dice, yo no soy capaz de dormir con la ventana cerrada. Si no está abierta, no duermo bien. Y así durante todo el año. Y me gusta tener todo ordenado.
Madre mía, es que nos vamos a conocer muy bien. Esta comunidad de ponedores, porque hacemos estas preguntas que somos un poco cotillas y compartimos todo, pero nos vamos dando cuenta realmente cómo somos cada uno de nosotros. Por eso somos ponedores. Aquí nos contamos las verdades del barquero.
Mira, de verdad, no te pierdas a Emilio. Dice, yo tiendo la ropa por colores de pinzas. Es decir, primero utiliza los verdes, luego los rojos, dice, y luego al recogerla también, por colores.
Por favor. Pues anda, que Mila Matas dice, Pulpo, yo los pelos, es horrible. No puedo con los pelos en el baño, ni en el cepillo, ni mucho menos en la ropa. Dice, solo puedo ver los pelos en su sitio, en la cabeza o en las piernas.
Claro.
Se parte de risa. Hombre, en las piernas cuanto menos mejor, la verdad, ¿eh?
Bueno, pero tener pelos en las piernas es natural. Lo que no es natural es tener ahí un manojo, ¿no? Como dijo un día Ale.
Un matojo.
Bueno, un manojo ahí en la bañera, por ejemplo. Qué asco. Entrar en la bañera y que se hayan quedado pelos de lavarte el pelo.
Sí.
Bueno, Neus, que dice, una manía, imposible decir una, tengo miles. Orden, limpieza, las clavijas dobles de la luz tienen que estar todas en la misma posición. Las cortinas cerradas cuando vamos a dormir. Las perchas del armario todas en el mismo sentido. Está como yo. Las toallas del baño bien colocadas y los calcetines los tiendo por parejas. Orden, orden y más orden. Todo orden en la vida de Neus.
Es verdad, las perchas en los armarios tienen que tener un orden. Yo, por ejemplo, en mi casa, mis camisas blancas están en un lado.
Sí, yo también las tengo por color.
En otro. Las camisas que tienen otro tono, que no sean ni blanco ni azul, están en otro lado.
Y las que tienen topitos también.
también. Y si son cuadrados, por otro lado. Es que es como me gusta, a mí me gusta muchísimo el orden y yo creo que es importante. María Fernández nos da las buenas noches, los buenos días. Dice, Pulpo, yo tengo todos los TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Apretar grifos, contar cosas, revisar llaves de gas. Dice, Pulpo, de todo. Y nos da las gracias porque estemos aquí.
Qué fuerte, es que hay gente que de cualquier cosa cuenta.
Sí, sí,
o sea,
claro.
De las matrículas de los coches, por ejemplo. Pues han pasado 15 coches con la matrícula terminada en 5. Imagínate.
Y como encima ya lo apuntes, es cuando entonces habría que ir al
entonces ya eso hay que ir a que se te mire.
Sí. Madre mía, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos van dejando nuestros ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Es nuestra página de Facebook. Te invito a que te sumes a ella, que vean que estamos aquí, que somos los encargados de que España siga funcionando. Uh-huh. Somos ya 51.888 ponedores en Facebook. Si nos sigues, yo aquí lo veo y te doy la bienvenida y las gracias. Y sobre todo que hoy queremos conocer las manías, esas manías que tienes y que las vamos a ir compartiendo aquí en Poniendo las Calles. Mira, la verdad que no hay que ser muy mayor para recordar cómo no hace mucho tiempo, cuando ibas al cine, había una persona en la sala que te solicitaba la entrada y te acompañaba hasta tu butaca. Era el acomodador y se le diferenciaba del resto por su indumentaria. Bueno, pues esa figura tan importante en cualquier cine y teatro ha llegado tras el coronavirus algunas playas de nuestro país. Enseguida te vamos a contar más sobre todo este asunto.
Bueno, Pulpo, a estas alturas ya todos sabemos que estamos ante el verano más atípico de nuestras vidas, el sí. más especial, sobre todo cuando queramos ir a disfrutar y a relajarnos a la playa. De hecho, si algún ponedor es de esos afortunados que van a ir a la playa y están en fase 3, pues puede que incluso ya se hayan acercado a alguna. Por ejemplo, los que nos están escuchando desde Gijón, no sé, ¿han ido ya a la playa de San Lorenzo, la de Poniente o la de El Arbellal? Desde el pasado lunes, si han tenido la oportunidad de visitar una de estas tres, seguro que se han tropezado, Pulpo, con los acomodadores de la playa.
Bueno, pues para hablarnos sobre este protocolo, ha estado en la tarde de COPE la coordinadora de los acomodadores de la playa de San Lorenzo, Aurora Montes. Ella ha sido la que ha explicado brevemente la función de todos estos.
Indicaríamos por qué escalera puedes acceder a la playa y por qué otra escalera debes de salir, qué distancia debes de dejar desde el muro hasta donde empiezan las toallas para dejar un paso a la gente que quiera entrar y subir a la playa, hay que dejar otro paso desde las toallas hasta el mar donde la gente pueda pasear sin problema, y lo más difícil que veo yo de todo esto sería el que respeten la distancia de 2 metros entre toalla y toalla.
Y aunque haya que mantener esta distancia de 2 metros, lo cierto es que esta playa, a diferencia de otras, no está acotada por cintas.
Y se hicieron 10 sectores en toda la playa. Un compañero mío está con un teléfono marcando cada entrada y cada salida, con lo cual el aforo estará controlado todo el tiempo y cualquier persona entrando a la aplicación puede saber si en la playa hay sitio, si no hay sitio, si se puede ir o no se puede ir. Entonces, la verdad que el ayuntamiento nos lo facilitó todo mucho.
Por ello, antes de ir, sería conveniente asegurarnos de que la playa no está completa.
No sería tanto como Auri donde me pongo, sería más bien saber si hay sitio o no, porque claro, en teoría las personas por civismo deberían de estar un máximo de 2 horas en la playa para que todo el mundo pudiéramos ir, pero eso no estoy muy segura de que se vaya a cumplir, con lo cual cuando el aforo esté completo y la playa esté cerrada, pues va a estar cerrada.
Otra de las cuestiones de las que ha hablado Aurora Montes tiene que ver con la gestión de los grupos de amigos.
Los amigos que vayan a juntos y vayan a un grupo, pues ese grupo podrá estar junto, pero tendrán que tener la distancia de seguridad de 2 metros con respecto a los demás.
Sin embargo, dentro de las funciones de los acomodadores no se encuentra la de vigilar el cumplimiento de las medidas.
En principio, nosotros estamos para informar, ubicar, ayudar, aconsejar y recordar la normativa del ayuntamiento, no para reñir a nadie. O sea, nosotros no tenemos potestad ni autoridad para hacerlo. Ahora bien, si la playa está cerrada, la escalera está cerrada y tú insistes en pasar por un paso que está cerrado por el ayuntamiento de Gijón, para eso está la policía local.
Lo que sí ha señalado la coordinadora de los acomodadores de la playa de San Lorenzo es que el aforo va a variar en función del nivel de la marea.
En otros sitios de España esto no ocurre, pero aquí en el norte, en el Cantábrico, nos quedamos sin playa en 4 horas, en 6 horas. De haber un aforo de 22.000 personas, pues pasaríamos a un aforo de 2.000 y pico de personas. Ese es el problema. Aunque bueno, los que somos de aquí ya lo sabemos y lo controlamos.
Bueno, yo me pregunto cómo se lo van a explicar a aquellos que vienen de fuera.
Tenemos unas fotos que indican los sectores y los cambios que va a haber de marea, y llevamos 20 años, de hecho, informando de noche a los turistas. Somos serenos, o sea que tenemos mucha experiencia en este sentido y estamos acostumbrados a informar y a orientar. Solo cambia que en lugar de noche es de día. Nosotros llevamos trabajando aquí 20 años y exportamos el servicio de serenos a otras ciudades y ha salido bien. O sea, si sale bien de noche, ¿por qué no va a salir bien de día?
Y lo bueno es que hasta ahora Aurora no ha recibido ninguna queja por parte de los bañistas.
A ver, no es una cuestión de enfadarse. Estamos viendo una situación que es anómala en todo el mundo, no es solamente aquí, y hay que ir adaptándose a los tiempos que vienen. Hay que mirar en la parte positiva. Somos una empresa de reinserción, hemos metido 38 personas más a trabajar. O sea, hay que mirar lo positivo, no lo negativo, pero en general de la vida de todo.
Lo que está claro, Ponedor, es que va a ser un verano distinto, pero con un poquito de paciencia estoy seguro de que, bueno, nos vamos a adaptar, a pesar de que para todos nosotros es algo totalmente nuevo. Así que desde aquí iremos viendo cómo transcurre el verano y lo iremos contando aquí en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio. Son las 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, que ahí están cada madrugada, vigilando, protegiendo, atendiendo, haciendo bien su servicio. A los ponedores y gracias a los que nos acabáis de seguir en Facebook por primera vez: Guillermo Molina Tebar, Joseba Crespo, Ángeles Expósito Márquez. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Fátima, Teresa, Iñaki, gracias por sumaros, gracias por demostrar que, bueno, que hay gente a esta hora, hay mucha gente haciendo cosas, hay gente que está limpiando, hay gente que está en turnos de fábrica, hay gente que no puede dormir, hay gente que está preocupada y hay gente que está luchando, así que a todos ellos un fuerte abrazo. Pero hoy estamos hablando de manías, esas manías que tenemos y que somos capaces de compartir en nuestro Facebook a través de la radio. Hay un montón de ponedores con sus cositas, ¿eh?
Eso es, todos tenemos nuestra pedrada y los ponedores están demostrando que tienen la suya. Manuel Segura: el pan siempre para arriba, la cara nunca al revés, que da mala suerte.
Joder, imagínate pero cómo yo estamos. No me he dado cuenta de esas cosas, por favor.
Pues él siempre tiene el pan hacia arriba. Pues como tú con las galletas, que las juntas por la parte lisa.
Por la parte plana.
Pues él deja el pan en la mesa siempre por la parte plana. Cuchicuchi: jamás paso por debajo de un andamio. Valencia.
Eso es un clásico, es verdad, ¿eh?
O José Fernández, que dice: mi manía es nunca cortarme las uñas en un día que caiga con la letra R. Es decir, ni los martes, ni los miércoles, ni los viernes. Nunca. Claro, se las corta, o sea, el lunes,
sábado, el domingo.
El sábado, el domingo y el jueves. ¿Qué
madre
te parece?
Mía, por favor, aquí cuidado, vamos a hacer un listado de gente rara, ¿vale? Porque aquí vamos a ficharles a todos.
Sí, sí. Manuel Delgado dice: el coche es súper limpio por dentro y por fuera, incluso el motor.
Toma ya.
Y yo aquí tengo que decir que si viene a mi coche muere el pobre.
Toma ya,
por favor. Claro, tú imagínate, yo durmiendo en la calle, que lo llevo siempre. Yo lo lavo el viernes, por la tarde, todos los viernes. Sí. Y el sábado ya tiene no sé cuántas cagadas encima, claro. O sea, pero una cosa descomunal. Claro. Claro. Y por dentro, el lunes ya está lleno de polvo, el martes.
Mira, lo, es que yo lo no sé qué hacer. Es que el viernes no duerme en la puerta de la radio. Porque
no, pero duerme en la puerta. Pero duerme en la puerta de mi casa, que da lo mismo. Sí, hay unos pájaros allí que yo no sé qué comen.
Sí, sí, pero aquí en la radio también. Yo me acuerdo en estos días, así, en 2 horas de radio, dices, pero ¿cómo puedes soltar tanto por esos cuerpecitos?
Pero vamos a ver, de 4 a 6 de la mañana lo dan todo.
Pero por favor, es que no han tenido confinamiento y nada, les ha dado igual. Esto se está soltando en cualquier momento.
La verdad es que trabajar aquí en COPE con lo del tema del coche aparcando en la puerta es no llevar el coche limpio nunca.
Nunca, jamás.
Siempre va con rastrojillo.
No verás un descapotable por esa zona, ¿eh?
No, cualquiera deja el coche abierto. Aparcado por la zona del Retiro, madre mía. Oye, que Feli García, una de mis manías es no terminar nunca del todo el café que tomo. Claro. Soy muy cafetera y siempre dejo un poquito, como un dedo. Pues que ya no, lo tiro.
Hay que tomárselo todo. Yo antes me escaqueaba diciendo, no, es que tiene pozos. Pero mi madre me decía, déjate de pozo, venga, acábatelo.
Déjate
de
pozos.
Y al fregadero. Claro.
Mira, Pili Laín dice, oye, mi marido antes de ir a la cama se toma un vaso de leche con galletas o magdalenas, pero lo hace siempre en la cocina para que yo no vea las que se come. Desde que lo conozco hace eso. Ya se lo hacía a su abuela. Cuenta Pili.
Bueno, pero qué bueno, por favor, qué bueno, por favor. Manuel Jerónimo Cano me dice, Pulpo, yo no puedo ver 2 luces encendidas al mismo tiempo.
¡Qué fuerte!
Claro, es que aquí cada uno está con lo suyo, lo está defendiendo muy bien. Y nosotros encantados de seguir leyendo mensajes. Fíjate, hasta las 6 de la mañana que aparezca por aquí Carlos Herrera. Hay que contar un montón de manías por parte de nuestros ponedores.
Pues sí, la de Chenoa, por ejemplo, que come siempre con los mismos cubiertos. Siempre. Y levantarme en la noche 5 veces. O Carmen, dice, mi manía, no puedo dormir si la puerta del armario no está perfectamente cerrada, como esté entornada. Pero no cerrada del todo, me tengo que levantar de la cama para cerrarla.
Claro, es que hay que entenderlo y comprenderlo. Salvador González dice, buenos días equipo y todos los ponedores. Mis manías son levantarme apoyando antes la pierna derecha, calzado, calcetines pie derecho primero, pantalón pierna derecha, rezar,
o sea,
antes
de
dormir y santiguarme al levantarme. Esas son mis manías, pero siempre de derechas. No
siempre,
está mal.
Siempre con la derecha. Oye, siempre. Gustington, yo cuando cierro la puerta de casa me aseguro siempre tirando 3 veces del tirador. Si no, no me voy tranquilo.
Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Venga, anímate, cuéntanos cuáles son tus manías. Las vamos a ir leyendo durante todo el programa de hoy. facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo son las 4:33 de la mañana, 1 hora menos en Canarias. Y aunque no te lo creas, hay gente que tiene cosas raras, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, la crisis sanitaria mundial que hemos vivido ha tenido muchas consecuencias, tanto a nivel social como económico. A la gente que ha perdido un familiar hay que sumar también los que se han quedado sin trabajo. Pero en España podemos, en parte, sentirnos afortunados. Aquí nuestro sistema sanitario es universal y gratuito. Y tengas más o menos dinero, si te pones malito, tienes la atención asegurada en cualquier centro de salud, en cualquier hospital, donde sea. Por eso, los pacientes que han sobrevivido al coronavirus aquí en nuestro país se van a llevar otros sustos, pero el que ha sufrido el estadounidense Michael Flor, te puedo asegurar que no. Este hombre de 70 años se ha pasado 2 meses ingresado en uno de los hospitales más caros de Seattle. Claro, se puso muy malito, le tuvieron que ingresar de urgencia y le llevaron a un hospital y era, pues es uno de los más caros. Bueno, claro. Ahora que ya está en casa, le ha llegado una factura cercana al 1.000.000 de euros, Pulpo.
¡Madre mía!
¡No puedo!
Esto es lo que ha dicho cuando ha visto la factura.
Madre,
o sea,
mía.
Tú imagínate.
¿Pero y qué va a pasar
estar
ahora?
Ya en casa dando gracias por estar vivo y que te llegue a casa una factura relativa a su ingreso con todos los gastos que ha supuesto su hospitalización. Con más de 181 páginas en la que se detalla cada uno de los gastos. Claro, como dice Dani Mateo,
a todos nos han pegado algún sablazo en un restaurante.
Claro, en un restaurante. Todos hemos salido en alguna ocasión ojipláticos, pero claro, en un hospital. Tú imagínate 1.000.000 de euros después de estar 2 meses ingresado y todo lo que le hayan tenido que hacer, como intubarle, tenerle en la UCI. Claro, tú imagínate. Bueno, a pesar del susto inicial, Pulpo, la buena noticia es que el hombre finalmente no va a tener que hipotecarse para pagar su ingreso. Vale. El gobierno de Estados Unidos ha creado un fondo para asumir los gastos médicos generados por el COVID-19. Aquí lo hablamos al principio. El gobierno, o sea, el Congreso de los Estados Unidos puso en marcha una cláusula que tienen que si hay algún tipo de pandemia, es el Estado el que se hace cargo de todos los gastos médicos derivados de esa pandemia. Pero claro, esto nos lleva a replantearnos cosas. Una persona, por ejemplo, que se está tratando de cáncer en Estados Unidos, sí tiene que pagarlo. Claro. Tú has visto qué gastos, ¿eh? Supone la hospital. Esto, tú sabes que en España se quiso poner, no que nos lo cobraran, pero sí que nos dieran
la información.
La información,
sí,
porque es verdad
que había
deberíamos de ser conscientes de lo que cuesta que te ingresen, que te hagan un TAC, que te hagan una radiografía, que te traten con quimioterapia, que te operen, todos los gastos que conlleva un quirófano, que ¿sabes? A mí me parece muy interesante porque lo apreciaríamos mucho más, que hay veces que creemos, llegamos a los hospitales y creemos que eso no cuesta nada, como ya lo hemos pagado, pero sí que cuesta, hay mucho dinero. Pues tú imagínate, 2 meses en Estados Unidos, 1 millón de euros.
Pero está muy bien que sepamos los gastos en lo que se incurre, ¿no? Un poco para que nos atiendan y nos demos cuenta de lo que tenemos en España. Y fíjate que cuando sales por ahí, cuidado, cuidado, que luego te vienen las facturas de cómo te han atendido y los costes que tienen, ya y ves. Alucinamos todos, ¿eh?
Bueno, a mí no me gusta hablar de nueva normalidad, me da como, puede que sea una tontería, pero me da lo de la nueva normalidad. Me parece como de las películas estas apocalípticas.
Bueno,
la nueva orden.
La nueva normalidad es lo que teníamos hasta hace 3 meses.
Ya, bueno, pero por eso ahora se está hablando de lo de la nueva normalidad, que es como normalidad, pero no tanta. Porque si es nueva, no es como la que teníamos antes. Claro. Y entonces me da como mal rollo. Porque yo lo que quiero es que vuelva a la normalidad que yo ya tenía. Pero soy consciente de que no, ¿eh? Soy consciente de que todavía me quedan unos meses pues yendo con mascarilla, no pudiendo acercarme a la gente pues como hacíamos antes, no te puedes achuchar y todo eso. Bueno, no tenemos que aceptar que eso ha cambiado un poco. Por ejemplo, también ha cambiado el tiempo que destinamos a tomarnos algo en una terraza. Al menos en Valladolid. Allí en Valladolid uno va a tener que apurar el vermú en 45 minutos. Vamos, que va a ser una cosa de...
Visto y no visto.
Visto y no visto. Bueno, la explicación es muy sencilla. Algunos bares del centro de Valladolid han pensado que es la forma de, primero, no tener a gente esperando y que todo el mundo pueda disfrutar un ratito de la terraza, porque hay veces que hay cola, en una terraza, y claro, si alguien está 2 horas, pues hay gente que se ha chupado una cola de 1 hora y pico. ¿Sabes? Hasta que se levanta el que está sentado, pues tienes que esperar. Y segundo, lo que tratan estos locales es de acercarse al menos un poco a una cifra de beneficios digna, porque claro, al estar al 50%, pues facturan también la mitad. Entonces, si la gente nos damos más brío, pues pueden facturar más. La mayoría de la gente allí en Valladolid asegura estar aceptando la medida, pero yo te puedo decir que más de uno va a hacer como Nicolás Maduro, mira.
Aquí no me saca nadie, caballero.
De aquí no me saca nadie.
No me saca nadie, caballero.
Tú imagínate levantarte en una terraza. Bueno, después de pillar mesa, además, que está difícil, y una vez que pillas mesa dices, yo de aquí no me voy.
De aquí no. Vamos, me agarro aquí, me abrazo a la mesa y no me mueve nadie.
Bueno, te hablo ahora de uno de los animales más complicados de ver, que además son de tu familia, Pulpo. Los calamares gigantes. Este fin de semana han sido noticia porque ha sido hallado muerto en una playa de Sudáfrica. Uno, el bicho medía nada más y nada menos que 4 metros.
¡Qué fuerte!
Muy fuerte, sí. Es que hay veces que no tenemos medida, porque mira, los calamares, un calamar normal, el calamar común, más o menos, mide de media unos 60 centímetros. O sea, no hay ninguno que pase de esa medida. Claro, encontrar uno de 4 metros, pues es todo un hallazgo. Y yo te decía que es un animal bastante difícil de ver, porque los calamares gigantes, que pueden llegar a medir hasta 14 metros, es la mayor medida que se ha encontrado, se sabe que viven en las profundidades del mar, y hasta el año 2002 no existía ninguna fotografía de uno vivo. Hasta el año 2002 y hasta el 2006 no se pudieron grabar en su hábitat. Se cree que los antiguos debieron verlos pues como nosotros, pues que como el que ha aparecido en Sudáfrica, varado en una playa porque había muerto. Y los antiguos debieron de verlos porque sí que en la mitología se hablaba de los kraken, que es precisamente esto, como el que salía en 20.000 leguas de viaje submarino. Pues igual. Así que sí que existen y se ha encontrado uno recientemente de 4 metros. Qué miedo, ¿eh? Estar nadando y de repente encontrarte con ese bicho.
y que te mira y que le ves ahí tan grande y tú eres tan pequeño ahí en el
con un ojo
mar,
a cada
imagínate.
Lado con claro. Un ojo a cada lado.
Qué barbaridad.
Queda muy mal rollo. Bueno, escuchamos a Miley Cyrus, nos vamos con la música, porque el artista junto a Pedro Sánchez se han convertido en los auténticos protagonistas de Twitter en España tras mantener una conversación pública en la red social del pajarito. Claro, no todos los días se ve a un artista de talla internacional manteniendo una conversación con el presidente de tu país. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y esto pues ha ocurrido. Bueno, todo comenzó cuando la cantante contactó con el presidente para emplazarle a participar el próximo 27 de junio en una iniciativa solidaria. La propuesta ha llegado evidentemente a otros mandatarios europeos, no solamente a Pedro Sánchez, pero tiene un objetivo muy claro: ampliar la recaudación y los fondos para paliar los efectos del COVID-19 entre los más desfavorecidos. Por supuesto, ya Pedro Sánchez ha sido de los que ha contestado y ha dicho que ahí va a estar el 27 de junio para echar un cable en esta causa internacional.
Bueno, 441, 341 en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, aunque estemos confinados. Bea esté en el estudio principal, yo estoy haciendo el programa en casa. Estamos atendiendo el teléfono. Es verdad que llama muchísima gente al segundo, cada segundo, y está permanentemente ocupada la línea. Pero oye, en el momento en el que se cuelga, se vuelve a descolgar y se vuelve a atender el teléfono. 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? De la mañana, 3:42 de la mañana en las Islas Canarias. Perfectamente podríamos estar grabados, pero estamos en directo como tú. Estamos, bueno, regalándole al día y la vida también nos regala a nosotros poder hacer estas dos horas de radio con toda la audiencia, con toda la gente que vive al revés, la gente que no concilia el sueño, la gente que lleva unas cuantas horas trabajando y siempre me acuerdo de los mismos, los que hacen cosas por y para los demás. Hay un montón de voluntarios que a esta hora están preparando, bueno, su turno de trabajo o su turno solidario, para que antes de ir a trabajar puedan salir a repartir comida, para que puedan salir a ver a enfermos, para que puedan atender a gente mayor, y eso me gusta y mucho. Y también me acuerdo cada madrugada de la gente de, bueno, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empezando por los funcionarios de prisiones que nos escuchan en muchísimas cárceles. Me acuerdo también de los presos, por supuesto que sí. Y de nuestra Guardia Civil, yo siempre lo digo, viva la Guardia Civil, vivan los policías nacionales y municipales que nos protegen, y ojalá la equiparación real sea cuanto antes, que todo el mundo cobre y bien, por el trabajo que están desempeñando. Un abrazo a todos los que nos protegen, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio en este día en el que estamos preguntándote por tus manías, esas manías que vamos conociendo a través de facebook.com/poniendolascalles. Pero claro, no hay nada más directo que el teléfono. Para que lo marques ahora, entres en directo y nos cuentes cómo las estás poniendo. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Muy bien, en Alicante. Un placer hablar con vos.
Igualmente, Miguel Ángel. También me hace mucha ilusión. Cuéntame, tú no eres español, ¿eh?
No, se me nota, ¿no?
Un poco. Tienes ese acento
sí,
tan bonito.
Sí.
¿De dónde eres? Cuéntanos.
Soy argentino, llevo casi 20 años y bueno, no me acostumbro, no me voy a acostumbrar nunca, se me pega algunas que otras palabras, pero bueno, mi condición o mis formas, el moverme entre argentinos me sigue quedando esta forma.
¿Qué palabra te llamó la atención cuando llegaste a España? De nuestro idioma, ¿qué es lo que te llamaba la atención?
Bueno, no muchas, porque como en Argentina sabes que hay mucha gente española. Yo tenía compañeros de trabajo con sus abuelos españoles, entonces había palabras que ya las teníamos de allá. Vos sabrás que nosotros en Argentina habrás escuchado que todo español lo decimos gallego.
Gallego, sí.
Nosotros. Sí, sí, entonces cuando vine acá, sí, eso sí, un poco, hablaba con la gente y me decían, no, escucha, que yo gallego no soy, yo soy de acá, de allá, claro. Bueno, entonces, es lindo escuchar, ¿no? Y bueno, y ya te digo, estoy acá, me encanta mucho tu programa, hace unos años que te escucho, unos 2 o 3 años, después de una operación que tuve, que con poco sueño, una madrugada, así pasando a radio, me enganché con tu programa, me gustas, sos muy distinto, muy transparente, cosa que no se escucha todos los días, un programa como el tuyo, y bueno, la verdad que es un placer escucharte toda la mañana.
Jolín, pues, ¿sabes una cosa, Miguel Ángel? Ahora mismo yo estoy sentado en mi estudio, tengo un estudio en casa, y en la parte de atrás tengo un aparato que está digitalizando cintas de vídeo. Y ahora mismo estoy digitalizando cuando estuve en Buenos Aires en el 99.
Qué bien.
Y me lo pasé realmente bien y descubrí una nación espectacular y una gente increíble. Y fueron 2 semanas de trabajo, de hacer radio desde allí, y me lo pasé muy bien. Y conocí un montón de cosas y unos buenos amigos y unas buenas amigas, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, mucha gente que conocemos, trabajé muchos años en fábrica, yo soy de una provincia de Buenos Aires, 400 kilómetros, como de aquí a Madrid, yo estoy en Alicante, y bueno, trabajando en fábrica, trabajé muchísimos años en fábrica y escuchaba radio, escuchaba un tal Alejandro Dolina, que hacía una radio, bueno, musical y bueno, y contando cosas, un poco así, bastante parecido a lo que haces tú.
Jolín. La verdad que la radio acompaña muchísimo, ¿eh?
Por supuesto. Yo trabajo, escucho la radio, bueno, siempre la radio, y más cuando es una radio así positiva, liberal, que se habla de todo y que, bueno, que se habla de las cosas normales, de las cosas cotidianas.
¿Has visto la cantidad de gente que a esta hora está haciendo cosas, como me gusta decir a mí, ¿eh?
Por supuesto, sí, lo escucho y bueno, y ahora en este momento que hemos pasado, lo estamos pasando tan mal, bueno, ya estamos saliendo, gracias a Dios, y bueno, y a veces digo yo que muchas veces decía yo a la gente, ¿no?, trabajando y conversando con gente, ¿qué no hemos vivido los argentinos que no sepamos acá en España, ¿no? Porque, pero bueno, esto de la pandemia, sí, la verdad que los pegó a todos y...
¿Tienes familia allí ahora, allí en Argentina? ¿Tienes familia?
Muy poca. Primos así lejanos. La verdad que, mira, hace 2 años que perdí a mi madre. Y bueno, que era lo último que me quedaba. Después tengo mis hijos acá viviendo en España. Y bueno, ya te digo, tengo familiares, pero bueno, unos por Buenos Aires, otros por otras provincias por ahí. Pero ya hace años que bueno, si por ahí con alguno me conecto, pero se va perdiendo poco a poco y bueno, las distancias hacen un poco a que uno vaya perdiendo contacto con la gente, con los parientes, ¿no? Pero bueno, tengo muchísimos amigos.
¿Tú ahora mismo estás notando que te estoy dando un abrazo?
sí, la verdad que... Todos los días que te escucho y escucho tantas cosas y la verdad que te pega mucho, ¿no? Pega mucho y la gente positiva, te digo que a mí me atrae mucho porque, bueno, para escuchar cosas negativas o gente que hace radio o el programa que hace con camiseta de tal y tal cosa, eso la verdad que me desubica.
Qué grande.
Me gusta.
Miguel Ángel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, te lo vamos a mandar con tu nombre en grande, con tu profesión, si quieres que te la añadamos, y con nuestra bandera de España, que es la que nos une a todos. Tú llevas 20 años con nosotros aquí en nuestra tierra, y por supuesto esa bandera también te protege, te quiere y te respeta.
Por Por supuesto, súper agradecido de vivir en España, de tener gente muy conocida, de tener mi grupo como tengo, que a la edad que tengo ya casi pisando los 60, juego al fútbol, tengo grupos de chicos españoles, tengo un grupo de los argentinos, por supuesto, que jugamos nuestro fútbol, nuestros mates, nuestros asados, y bueno, y ahí vamos.
Y nuestros asados, ¿no?
Sí, por supuesto, el asadito y el mate no puede faltar, eso es, son cosas que las llevamos él.
Qué grande, Miguel Ángel. Pues que tengas una jornada increíble y te agradezco un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores. Miguel Ángel, cuídate mucho, que te vaya en España muy bien.
Muchísimas gracias, Pulpo. Muchísimas gracias. Un honor hablar con vos y bueno, y que siga todo adelante y que ojalá esto se recupere pronto. Se va a recuperar porque España es muy positiva. Acá es muy, muy distinto que vivir en Argentina. Yo acá puntualizo dos cosas, la tranquilidad que hay en España para vivir y la economía son cosas que nosotros en Argentina, yo en los años que tengo nunca la pude conocer.
Qué grande.
Lamentablemente con el hermoso país que tenemos, pero bueno.
Así es, Miguel Ángel, pues te mando un abrazo bien fuerte. Muchas gracias.
Otro y muchísimas gracias.
Cuídate mucho. Gracias, son las 4:51, las 3:51 en Canarias. Estamos a 6 ponedores, con 6 ponedores que nos sigáis ahora en facebook.com/poniendolascalles. Alcanzaríamos los 51.900 solamente con 6.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He pedido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
Nosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio.
Nunca.
Vaya.
Vaya, Manolo.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
La verdad que lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífico, espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
Las 4:52 de la mañana, 3:52 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los camioneros, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro, a la gente que está con los paquetes. Gracias por vuestro trabajo. Dicho y hecho, lo hemos conseguido ya. Somos 51.905 ponedores gracias a las últimas incorporaciones que voy a mencionar y voy a agradecer a gente como tú está poniendo las calles y nos sigue en esta red social. Agustín Salas, José Hurtado Jiménez, Héctor García, Dadiego, Ricardo Escudero Ayuso, Dani Jurado, Amparo Ana Peluquerías, Marcos Vázquez González y Ángeles. También se unen pues estos ponedores que lo acaban de hacer, 2013, Emilio García, Solsona, Fátima y también Enrique de Castro. Pues bienvenidos todos, vais a disfrutar ahora de la historia y nos vamos a dar cuenta que en España ha habido gente que ha engrandecido nuestra nación. Estamos ahora mismo en el quinto centenario luctuoso del explorador y cartógrafo español Alonso Álvarez de Pineda. Es alguien que tenemos que conocer un poquito mejor. Es el primer hombre que mapeó las costas del Golfo de los actuales Estados Unidos. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Sí, señor. Alonso Álvarez de Pineda, nacido en Aldea Centenera, Cáceres, 1494, fallecido en Pánuco, México, el año 1520, o sea que efectivamente quinto centenario. Y bueno, pues mientras hoy los nuevos bárbaros van derribando por ahí estatuas de nuestro Cristóbal Colón, pues vamos a solazarnos recordando el aniversario de este hombre que realizó el primer documento conocido de la historia de Texas, el primer mapa de la fachada del Golfo de México, de toda esa costa también que hoy es Estados Unidos, y es decir, hablamos de toda esa costa de la Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, que él llamó Tierras de Amichel, pero no me preguntes, Purpo, por qué, porque no lo sé.
Fíjate, yo lo que leí de este hombre hace un montón de tiempo, Jorge, te hablo de memoria, y es que Álvarez de Pineda refutó la idea de que Florida fuese una isla en sí, una isla.
Sí, señor, es que esa era la creencia desde que aquello pues lo descubrió Ponce de León el año 1513, pero cuando 6 años después pues Álvarez de Pineda bordea las millas, 800 millas, no recuerdo, del litoral que hay ahí, que bajó desde Florida hasta Veracruz, pues dejó claro que en el trazado de sus cartas que la Florida era una península del continente americano y no una isla, efectivamente.
Es que además yo creo que Pineda también confirmó la inexistencia de un paso centroamericano que comunicara el Océano Atlántico con el Pacífico. Ahí empezó el hacer sus, no sé, a compartir sus pensamientos.
Claro, claro, claro. Ese era el codiciado estrecho que también buscó por el norte después, más tarde, Esteban Gómez, del que habíamos hablado, que fue el primero en avistar Nueva Inglaterra, pero en 1525, pues ya antes, efectivamente, Álvarez de Pineda buscaba el estrecho de Anién, que era la esperanza de encontrar una ruta marina directa hacia la China, a las Indias Orientales, y recordemos que es a donde querían llegar los españoles primero, ¿no? Y se encontraron con ese continente en medio, ¿no? Entonces, efectivamente, esa era la esperanza, y sobre todo desde que Núñez de Balboa, también en 1513, pues fuese el primero, digamos, en poner los pies ahí en el Pacífico.
Porque estas expediciones que eran capitaneadas por Álvarez de Pineda, lo que hacían era partir desde Jamaica, ¿no? Que en el 1519 aproximadamente.
Sí, señor, sí, señor. Eran un encargo a estas expediciones del entonces gobernador de Jamaica, que era don Francisco de Garay. Expediciones muy bien provistas, creo que iban 4 barcos, unos 300 hombres. Pineda entró en la bahía de Corpus Christi, hoy Texas, y allí fundó una ciudad. También se llegó hasta el río Bravo, no recuerdo si el río Bravo o el río Grande, que llamó de Las Palmas, e incluso es el primero que alcanza la desembocadura del río Mississippi, que él bautiza como del Espíritu Santo.
¡Qué barbaridad! Pero después bajó hasta Veracruz, donde chocó fatalmente con Hernán Cortés.
Sí, porque ahí empiezan los problemas de este muchacho, porque claro, el objetivo final del jefe de Pineda, que era el gobernador Garay, pues era posesionarse del Golfo de México, y para ello tenía que frenar los planes expansionistas de Cortés, que precisamente tenía en Veracruz su base de operaciones para la conquista de México, que entonces estaba en plena marcha, vamos, o sea, estaba eso ahí, el fuego muy caliente.
Es alucinante, pero claro, ¿qué es lo que le pasó a Cortés? Pues que era mucho Cortés y abortó muy rápido las pretensiones del gran Garay.
Sí, señor. Mira, yo creo que Cortés ya se olía la jugada y si no, cuando vio aquellas naves y aquellos pertrechos, pues tuvo claro, ¿no? Y en cuanto a las tropas de Álvarez de Pineda desembarcaron, pues dicen que las de Cortés se echaron sobre ellas y rápidamente los apresaron a todos, menos a Pineda, que con un grupillo de leales pues consiguió regresar, remontar ahí hasta Jamaica para informar a Garay del fracaso. Se considera luego que Pineda falleció en México un año después, un día indeterminado, que no sabemos, de 1520, durante un asedio de unos indios huastecas a la colonia de Pánuco, donde él había llegado desde Jamaica porque había vuelto con provisiones.
Nos quedan 10 segundos, Jorge. Sí que impresiona muchísimo es que murió con tan solo 26 años.
Es alucinante, ¿verdad? Pero así es. Imagínate si hubiera vivido otros 26, ¿de qué estaríamos hablando? Tendríamos más páginas que llenar. Pero tuvo que ser este jovencito de una aldea de Cáceres, pues el autor del primer mapa del Golfo de México, el primero en poner negro sobre blanco en parte del territorio de lo que hoy es Texas. Y por eso su nombre es bien recordado, pues tanto en el Centro Extremeño de Estudios como en la Real Academia de Historia de España, y también, para los que lo quieran ver en Internet, en la guía digital de referencia de la Asociación Histórica del Estado de Texas, The Handbook of Texas. Pues ahí también hablan de nuestro querido compatriota Alonso Álvarez de Pineda.
Muchas gracias, Jorge Casas Meiro. Llegamos a las 5 de la mañana. En la próxima hora vamos a hablar de cómo el calor puede afectar al rendimiento de los neumáticos. Seguimos en COPE.